Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cero hasta N. El día de hoy vamos a platicar con David Botella. David es un profesional de la música, toca en una orquesta y ha tocado en orquestas. Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama La Clemenza di Tito. Es de una ópera, espero que les guste. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde Cero hasta N. El día de hoy estoy con David Botella. David es una persona que se dedica a la música profesionalmente. Está en una orquesta y aparte se dedica a algo que se llama copywriting. Lo conocí por ahí en internet y está bien padre porque aceptó estar acá con nosotros en el podcast. Y pues me gustaría, David, que te presentes para que la audiencia te conozca. Una breve descripción de ti, así como qué es lo que haces, qué es lo que te gusta hacer aparte del trabajo, dónde vives y más o menos algo así.
Hola, pues muchas gracias por la invitación, Obed. La verdad que es un placer estar aquí en tu podcast. Y nada, como has comentado, yo la verdad que soy músico de profesión. Desde pequeño, pues mis padres me apuntaron a música. Según mi madre, era porque cuando veía la tele o cuando a veces estaba jugando de pequeño y de repente en la tele sonaba alguna música, yo dejaba de jugar y me ponía delante de la tele, ¿no? Entonces mi madre dijo, uy, a este niño parece que le gusta la música, así que vamos a apuntarlo. Y nada, me apuntaron en una escuela de música en mi pueblo y bueno, empecé a tocar el clarinete sobre los 8 o 9 años y bueno, pues cuando uno empieza y es pequeño, no, la verdad que no, en aquel momento yo no pensaba en dedicarme profesionalmente a la música, simplemente pues era como un juego para mí, ¿no? Era una afición. Pero luego ya más adelante, cuando ya tenía 14, 15 años, ya vi que me gustaba mucho más que el instituto. Entonces yo dije, uy, pues yo creo que si tengo que estudiar algo, que sea algo que me guste, ¿no? Y por eso decidí ir al conservatorio de música, que aquí, bueno, en España es donde se suele estudiar la música. En otros sitios como, por ejemplo, en México o en Estados Unidos se estudia en universidades. Pero en Europa pues tenemos aún los conservatorios de música. Y empecé a estudiar y ya pues a los 18 años hice las pruebas para el conservatorio superior, que es pues lo que equivale, digamos, a la universidad. Y ya mientras estaba estudiando allí tenía un poco de curiosidad por salir al extranjero, por estudiar fuera, por conocer otras culturas, aprender otros idiomas y nada, cuando terminé los estudios en España en el 2012 decidí irme a estudiar a Dinamarca, a seguir estudiando un máster, ¿no? de clarinete y la verdad que bueno, fue un cambio muy importante para mí, la verdad que cultural muy grande, porque pues de estar en España a pasar al norte de Europa, ¿no? Donde pues el clima es diferente, la gente es diferente, un idioma nuevo, tuve que perfeccionar mucho mi inglés Y nada, la verdad que la experiencia fue muy bien. Las cosas fueron más rápidas de lo que yo había previsto y empecé a colaborar en orquestas allí. Y la verdad que es algo que me llenaba mucho y empecé a tocar en orquestas. Y bueno, desde entonces la verdad que me dedico profesionalmente a la música. Y ya con el tiempo, pues decidí volver a España después de haber estado 7 años por ahí por el norte de Europa. Y ahora, pues estoy más centrado en la enseñanza. De hecho, monté una academia de clarinete online. Y aunque sigo haciendo algunos conciertos y sigo tocando, pero estoy más centrado en la faceta pedagógica.
Oye, y eso que dices, tu mamá te vio desde pequeño con la aptitud para la música porque te gustaba y ahí pues encontraste tu pasión, ¿no? Oye, y tú me dices que fuiste a hacer una maestría. Entonces, ¿cómo cuántas horas tienes que dedicar para poder ser un experto como tú en el clarinete? Porque me imagino que es miles y miles, ¿no?
Sí, la verdad que es una profesión muy sacrificada. Hay que dedicarle muchas horas y sobre todo ahora mismo vivimos en una sociedad en la que esperamos cambios rápidos y queremos resultados instantáneos, ¿no? Somos de la generación del móvil, que tenemos todo al alcance de la mano, con un solo clic, pues podemos conseguir casi cualquier cosa. Y con la música eso no pasa. O sea, es como a lo mejor con los deportes, ¿no? O sea, una persona no puede decir, va, mañana voy a correr un maratón y correrlo. O sea, se necesita un proceso, una preparación. Pues con la música pasa eso, que hace falta paciencia y dedicación. Y la verdad que, sobre todo cuando estuve en Dinamarca, una de las cosas, una de las ventajas que tuve es que tenía mucho tiempo allí. La verdad que es un país que acompañaba para estar siempre estudiando. Como es un país tan frío, no apetecía, ¿no? Estar en la calle. No es como en España. En España, la verdad que a nivel cultural, pues somos mucho de, oye, venga, vamos a tomar una cerveza o vamos a hacer tal. O siempre hay algo que hacer, ¿no? Fuera en la calle. Allí no, allí la verdad que la gente está mucho en casa, entonces ahí teníamos mucho tiempo para estudiar y yo creo que también eso hizo que acelerase mucho el proceso estando allí.
Órale. Oye, y vivir en otro país, tú lo dijiste, es un shock cultural porque hay muchos, muchos cambios. La comida, el lenguaje y todo así, ¿no? ¿Qué cosa es muy diferente en Dinamarca que comparas contra España y dices, oh, esto es bien raro, ¿no?
Pues lo primero a mí que me llamó la atención fue los horarios que tienen, ¿no? Para la comida. Aquí en España hacemos, bueno, el desayuno, que no suele ser una comida muy fuerte. Después solemos hacer un pequeño almuerzo a mediodía, eso de las 11 o las 12. Y después nuestra comida principal es la hora de comer, que es a las 2 o a las 3, ¿no? De la tarde. Y ahí es cuando comemos mucho. Y después, bueno, hacemos una pequeña merienda y después la cena. Pues los daneses, su hora de la comida son las 11 del mediodía. Y
Oh,
esa es
entonces.
la. Bueno, aunque para ellos es más fuerte, según dicen ellos, es fuerte la hora de la cena, pero que la hora de la cena es a las 6 de la tarde. Entonces, claro, para mí eso era demasiado pronto. Entonces, es como que reajustar los horarios al principio me costó un poco. Pero claro, si te quieres integrar rápido en la cultura y quieres hacer networking con ellos, por ejemplo, en el trabajo, tienes que cambiar tus hábitos y comer a las horas de ellos, porque si no, es como que no encajas, ¿no? Como que estás esperando, bueno, estoy ahí con ellos mientras ellos comen y ya cuando termine yo de trabajar ya me voy yo y como en
A
casa.
comer
Entonces,
aparte, sí, está
claro,
raro.
entonces al principio me acuerdo que eso me llamó mucho la atención, de, claro, porque es como que mi cuerpo no estaba acostumbrado a comer un plato principal a las 11 del mediodía, como que eso era más de las 2 o las 3. Sí,
Oye,
sí.
¿y tú como español eras resaltabas entre los daneses? O sea, si ¿sí es mucha diferencia o podrías mimicarte ahí entre algunos?
No, la verdad que enseguida te calan y enseguida te ven que eres. Al principio sí, no saben si eres de España o si eres de Italia o Portugal. Saben que eres del sur de Europa. Pero ya cuando te escuchan hablar en inglés, enseguida por el acento te calan, ¿no? Y es que ellos son muy diferentes. Por ejemplo, son rubios, ojos azules, suelen ser más altos que nosotros. Ellos, la verdad, que parecen muy vikingos.
Sí, y lo que te iba a decir es lo siguiente, ¿no? Usualmente cuando una persona va a otro país o cuando alguien de otro país viene a tu país, se ven más atractivos o como son diferentes, son un fruto exótico. Entonces,
yo imagino que
tú eres como un fruto exótico allá para las mujeres, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, al principio, te tengo que decir que cuando empecé a vivir allí y nos juntábamos, ¿no? El grupo de españoles, o por ejemplo, había también una chica mexicana que quedaba con nosotros para cenar en casa y tal. Y nosotros nos pensábamos que, lo que tú dices, que íbamos a ser exóticos, ¿no? Para las danesas. Lo que pasa es que al principio costaba un poco, ¿no? Y no era tan fácil como pensábamos. Entonces, sí que, sobre todo por el mal nivel que teníamos nosotros de inglés, que no, nos costaba mucho entablar conversación con chicas en aquel momento. Y bueno, fue un proceso largo, pero... Pero sí que es verdad que luego, ya cuando conoces más cómo es la cultura, sí, te ven así. Y sobre todo cuando te conocen, ¿no? Porque al final es la confianza. Cuando tú ya transmites confianza y la gente ya te conoce lo suficiente como para confiar en ti, la verdad que son una cultura y una sociedad que se abren, ¿no? Y ya te como que te aceptan, ¿no? Como uno más, pero suele ser un proceso más largo que como solemos ser aquí, ¿no? En España, que enseguida a la gente la incluimos más, ¿no? Dentro del grupo.
Órale. Oye, qué padre tu experiencia ya. Oye, y estaba viendo yo una serie en Amazon Prime. Se llama, creo, Mozart en la Jungle, algo así. Es con un director de orquesta. Y en esa serie me hacían ver como que el director de orquesta era experto en todo. ¿Eso es verdad o es algo nada más de la serie?
Yo creo que es de la serie, porque el director de orquesta sí que tiene una formación musical. Normalmente han tocado algún instrumento, cada director se ha formado con un instrumento. Sí que es verdad que hay muchos que se han formado con el piano, muchos son pianistas, pero no tiene nada que ver. Algunos son trompetistas, otros a lo mejor son trombonistas, otros clarinetistas. Pero el director de orquesta tiene que tener, digamos, unas nociones musicales y unos conocimientos de las limitaciones de cada instrumento. O sea, unos conceptos generales, pero no suelen ser especialistas en todos los instrumentos porque eso es complicadísimo, ¿no? Por ejemplo, yo toco el clarinete, pero yo no soy capaz de tocar otro instrumento al mismo nivel que el clarinete. Es como, vamos a verlo como por ejemplo, un atleta que se dedique a correr los 100 metros lisos, no es bueno corriendo los 400 lisos. O no es bueno corriendo los 1000 metros o los 5000. ¿Entiendes? Sí, son corredores todos, pero cada uno dentro de su especialidad. Entonces nos pasa eso, que para tocar al máximo nivel, cada uno en nuestro instrumento, tenemos que focalizarnos solo en un instrumento. No podemos estar tocando varios. Sí que es verdad, hay algunos músicos que son buenos tocando dos, tres instrumentos, pero a veces tienen que ser instrumentos diferentes. Es decir, si tocan un instrumento de la familia de los vientos, por ejemplo, un clarinete, el otro instrumento tiene que ser un instrumento de cuerda, por ejemplo, el violonchelo. Porque, digamos, la técnica, por ejemplo, cómo formamos la boca a la hora de soplar. Si yo toco el clarinete y luego toco la trompeta, tengo que cambiar mucho la forma de tocar la boca y la forma de soplar. Entonces es muy difícil conseguir un buen sonido con los dos instrumentos. Por eso es necesario especializarse con un solo instrumento para llegar a esos niveles.
Ok. Yo creo que entonces la serie era como ficción diciendo, haciéndote dar a entender que un director es un experto en todo, ¿no? Y que por eso él está ahí al frente, porque supuestamente él sabe cómo debe estar todo, ¿no? Pero tienen conocimientos básicos, sí, pero no tienen el mismo nivel en todos.
Exacto. En los instrumentos no. Lo que pasa es que, digamos, el director de la orquesta es como si fuese, podríamos equipararlo a director de una empresa, al CEO de una empresa, que es el que lleva las riendas y el que toma a lo mejor las decisiones estratégicas, ¿no? Y de qué se va a hacer en cada momento durante el concierto, por ejemplo, durante la sinfonía. Pero luego, cada miembro de la orquesta tiene libertad entre comillas, ¿no? De, a la hora de interpretar. Pero órale. Siempre dentro de una estrategia.
Dentro de un plan. Eso no lo sabía. Yo pensaba que tenían enfrente de ustedes lo que iban a tocar y no había oportunidad de poner algo extra de ti, ¿no?
Sí, digamos, nosotros, sobre todo en la música clásica, que es muy diferente al jazz, la música clásica tenemos que respetar mucho lo que pone la partitura. Uh-huh. En el jazz no, en el jazz se improvisa. En el jazz tienen uh-huh. unos estándares o tienen unas melodías o unas escalas y sobre eso improvisan. Uh-huh. Pero en la música clásica tenemos una partitura y eso lo tenemos que respetar. De otra manera no podríamos ir juntos, ¿no? En todo uh-huh. momento. Y cada músico, digamos... por ejemplo, la misma sinfonía tocada por dos orquestas diferentes nunca van a sonar igual. Aunque a simple vista parezca que suena igual, que dice, ah, es la misma, sí, pero después hay detalles que característicos de cada orquesta o de cada director. Incluso una orquesta, por ejemplo, que vaya a tocar la misma sinfonía y la toca con dos directores diferentes, va a haber diferencias, aunque sea la misma sinfonía, porque cada director le va a dar su personalidad, su toque, como dos cocineros que te preparan el mismo plato, la misma receta, nunca lo van a preparar igual, cada uno tiene su esencia, su toque, a lo mejor uno le echa más pimienta, el otro le echa más sal, el otro le echa más tal.
Ok, órale. Oye, y luego tú decidiste especializarte en el clarinete, ¿no? ¿Hay algún otro instrumento que te gusta? Porque entiendo que en el conservatorio deben de pasar por varios instrumentos, ¿no?
Pues en el conservatorio la verdad que desde el primer año ya tienes que ir con un instrumento elegido. De okay. hecho, suelen haber unas pruebas de acceso para entrar al conservatorio y suelen haber pocas plazas. Entonces tú las pruebas ya las haces con ese instrumento para el que tú quieres tocar. Sí que es verdad que los que tocamos instrumentos de viento o instrumentos de cuerda, además tenemos unos años obligatorios de piano. Okay. Yo estudié 4 años de piano, pero claro, 4 años de piano tienes unas nociones básicas de piano, pero no, yo no, y puedes tocar algunas canciones, pero no, yo no puedo tocar grandes cosas, ¿no? Con el piano, de hecho, ni me acuerdo, que hace más de 15 años que no lo toco.
Órale. Oye, ahorita acabas de mencionar, ¿no? Que para entrar al conservatorio tienes que hacer como una prueba, una audición. También para las orquestas tienes que hacer audición. ¿Eso cómo es ese proceso?
Pues mira, es un proceso muy competitivo y también yo creo que curioso, sobre todo para la gente que nos esté oyendo ahora mismo, que no sepa, ¿no? Cómo funciona. En realidad, las pruebas a orquesta funcionan, son eliminatorias y funcionan como un casting. Es decir, lo primero para tocar, digamos, en una prueba de orquesta es que te admitan. En una orquesta, dependiendo del tamaño, suelen haber entre 3 y 5 clarinetes. Entonces, cuando hay una vacante libre, ya sea porque el clarinetista se ha retirado o porque ha cambiado de orquesta o porque ha fallecido, entonces sale una plaza. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es enviar una solicitud de que tú quieres inscribirte para poder realizar la prueba, ¿no? Y que te admitan. Entonces ellos se fijan en tu currículum y en tu trayectoria. Entonces, si has tenido ya experiencia tocando en orquesta, normalmente eso lo valoran positivamente y te aceptan para hacer las pruebas. Entonces, a lo mejor de 200 candidatos que envían la solicitud, pues solo admiten a lo mejor a 30 o a 50. O a veces, en algunas orquestas, si quieren escuchar a mucha gente, porque es la filosofía que tienen, pues pueden llegar a invitar a 140, 150 personas para escuchar en un mismo día. Entonces, si te admiten, después te suelen enviar el repertorio que tienes que tocar, entonces tú ya sabes lo que tienes que preparar para luego, cuando llegue el día de la prueba, tocarlo al 100%. Es decir, el día de la prueba es como el día de la competición. Uh-huh. Tú sabes que tienes que tocar y lo que tienes que tocar, pero claro, ese día, depende de cómo lo toques, pues podrás ir pasando rondas, que cada ronda es eliminatoria, o quedarte en la primera. Entonces, Normalmente la primera ronda, que es donde más gente hay, es una prueba eliminatoria donde se suele tocar el primer movimiento de un concierto, ¿no? Unos 5 minutos de música. Hay orquestas donde te permiten tocarlo entero y te dan las gracias y sales y ya está, pero hay orquestas que si tienen que escuchar a mucha gente, a veces tocas 20 segundos, 30 segundos y si lo que escuchan no es lo que están buscando, directamente te paran y te dicen gracias y ya está. Entonces, a veces pasa que pues vas a otro país, por ejemplo, a mí me pasó hace años que fui a una prueba a la orquesta de San Luis en Estados Unidos, está en el estado de Missouri. Y claro, imagínate, fui desde España, volé a Chicago, cogí otro vuelo después a San Luis, me reservé un hotel, estuve allí unos cuantos días, fui a la prueba, toqué la primera ronda y no pasé a la segunda.
Solamente con los pocos segundos que escucharon.
Claro, en esa sí que me dejaron tocar todo lo que pedían en la primera ronda, que eran unos 7 minutos de música más o menos, pero no me dejaron seguir en la siguiente ronda. Entonces, claro, tú imagínate el dineral, ¿no? que me gasté solo con hacer esa prueba para luego volver a casa sin nada. Sí que es verdad que conseguir esa plaza pues tiene muy buenas condiciones, son unos salarios muy buenos, unas condiciones muy buenas y la verdad que por eso la gente lo hace, ¿no? Y hace viajes tan largos para intentar tocar en ese tipo de orquestas, pero luego pues la verdad que es un jarro de agua fría cuando te pasa eso.
No, y lo que hubiera sido bueno es que si te hubieses quedado, de ahí podrías tener oportunidad para irte a otros lugares de Estados Unidos más fácilmente, ¿no? Porque ya tenías la experiencia de esa orquesta.
Exacto, exacto. Entonces, mucha gente hace eso, que a veces intenta ir a una orquesta, a lo mejor no muy grande, donde a lo mejor las condiciones salariales no son tan buenas, pero pueden empezar trabajando en esa orquesta para luego dar el salto a otra más grande. Y luego, normalmente, las orquestas, las pruebas suelen ser anónimas. Es decir, que cuando tú tocas, tú no ves al tribunal y el tribunal no te ve a ti. Ahí suele haber un telón o una pantalla. Entonces, quien está tocando no saben quién es. Y en muchas orquestas también ponen, por ejemplo, cuando entras al escenario, suelen poner una alfombra hasta el lugar donde tú tienes el atril y vas a tocar, por si, por ejemplo, es una mujer que lleva tacones, para que el tribunal no sepa si quien está tocando es una mujer o es un hombre.
Hace poco leí un libro que básicamente explican eso. Es la historia de por qué antes las audiciones eran pues abiertas y pasaba que por default cuando llegaba una mujer la descartaban, ¿no? Entonces claro, pusieron esto y empezaron a contratar muchísimas más mujeres, ¿no?
Claro. Claro.
Y está raro, ¿no? Porque realmente lo que importa acá es la música, ¿no? Y en aquel entonces, bueno, es mujer, exacto, ya por default la descartaban. Y ya, sí, bueno, sí, eso ya cambió desde hace años, ¿no? Pero en aquel entonces era un problema.
Exacto. ¿No? Es que, y yo creo que sigue siendo un problema o podría ser un problema para algunas personas, ¿no? Porque quien te está escuchando ahí en el tribunal, que está detrás de la cortina, la gente tiene prejuicios. Y tú nunca sabes quién te está escuchando. Y hay gente que te puede juzgar por tu género, por el color de tu piel o por tu nacionalidad. Y eso es una realidad. Y eso pasa. Y eso pasa en muchos sitios. Y a mí no me ha pasado personalmente, pero sí que conozco casos, por ejemplo, en Suecia, de españoles que han tocado muy bien y han llegado a la final, a la última ronda, y no seleccionarlos porque a lo mejor alguien del tribunal, porque claro, esa persona al final tiene que tocar, tiene que ser compañero de la otra persona. Y a lo mejor un hombre muy mayor, de estos muy conservadores, decir, no, yo no quiero estar los últimos años de mi carrera tocando con un español. Yo quiero hablar en mi lengua, quiero estar con gente afín a mí y tal. Y eso pasa.
Ok, entonces la parte final de la audición, o como quien dice la decisión todavía, ahí sí ya no está este filtro, ¿no? Ahí ya pueden hacer eso que dices.
Depende de la orquesta. Depende de la orquesta. Hay orquestas que mantienen la cortina hasta la última ronda y hay otras que solo durante las 2 primeras rondas o las 3 primeras rondas. A mí, por ejemplo, me pasó hace unos años en Dinamarca, en una orquesta que estuve tocando un tiempo, que las dos primeras rondas fueron con cortina y a partir de la tercera ronda, que ya solo quedamos dos personas, ya fue sin cortina. Y de hecho, cuando entré al escenario, me encontré como a 18 personas de la orquesta escuchando en el auditorio. Yo no sabía que detrás de la cortina había tanta gente, porque normalmente suelen haber 5 o 6 personas. Entonces estaba la mitad de la orquesta estaba escuchando. Y después en la cuarta ronda fue tocar con la orquesta. Es decir, te prueban tocando con ellos algunos pasajes para ver qué tal encaja, si tu sonido encaja con la sección o si es lo que buscan, ¿no? Porque es todo muy... Al final tienes que jugar en equipo, ¿no? Y tienes que encajar con el grupo.
Oye, toda la complejidad que hay para estar en una orquesta que uno ni siquiera se imagina, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿y todas las etapas son el mismo día o son como que etapa 1 y 2 en un día y luego el día siguiente
sí. La siguiente etapa? Sí, no, normalmente son en varios días. Porque la primera ronda y la segunda, que es donde más gente hay, suele ocupar un día entero. Y luego ya las siguientes rondas, a veces hay solo una tercera, a veces hay una tercera y una cuarta... suele ser el siguiente día.
Órale. Y una vez que ya estás seleccionado y que eres parte de la orquesta, ¿cada cuándo ensayan? ¿Todos los días?
Sí, normalmente los ensayos con la orquesta suelen ser de lunes a jueves por las mañanas. Jueves por la tarde suele haber concierto. Viernes por la tarde concierto. Y a veces sábado por la tarde concierto. Esto también depende... De la orquesta y del tamaño de la orquesta. Orquestas grandes, por ejemplo, como puede ser la Orquesta de Chicago, la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Nueva York, hacen pues, a lo mejor 4 o 5 conciertos a la semana y ensayan. Y mientras están ensayando un programa por la mañana, por la tarde están haciendo un concierto a lo mejor de otro programa. Y a la mañana siguiente ensayan otra cosa que a lo mejor tienen que tocar la semana siguiente. Pero también es verdad que hay más músicos en plantilla, entonces van rotando.
Ok. Oye, y por ahí estaba escuchando yo de que existe esta cosa del talento y existe esta cosa de la disciplina. Acá en tu trabajo, ¿qué crees que es más importante, el talento o la disciplina, o el talento es irrelevante cuando tienes disciplina?
Yo diría que una combinación de las dos. Porque el talento solo sin disciplina... te lleva hasta cierto punto. Pero la disciplina sin el talento también. O sea, hay gente que sabe que no tiene talento y es muy disciplinada, pero claro, en el momento que se encuentra con alguien que tiene mucho talento, al final se nota, ¿no? Entonces yo diría que es necesaria una combinación de las dos.
Sí, y acá en la música esto del talento sí es una realidad, ¿sabes? Porque en muchos otros trabajos se me hace que el talento es algo que tú obtienes con la experiencia y con la disciplina, pero en la música no es así. Yo, por ejemplo, escucho una nota y no sé qué nota es, ¿sabes? Y los músicos, o sea, sí, ¿no? O sea, realmente, y no es por la experiencia, sino que es algo que ya traen dentro de sí, ¿sabes? La música
hay cosas
de talento.
Que se pueden llegar a entrenar. Por ejemplo, el identificar una cierta nota. Eso es algo que nosotros lo llamamos educación auditiva. Es decir, durante nuestra preparación tenemos asignaturas y tenemos un proceso de aprendizaje para aprender eso. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene más facilidad para escuchar las notas y hay otras personas que les cuesta un montón. Entonces, también depende de la facilidad. Incluso hay gente que estudia... media hora al día o una hora y tiene una facilidad increíble y un talento que dices, pero ¿cómo puede ser si solo estudia media hora o casi no estudia? Y luego hay gente que estudia 4 horas y los ves que sufren tocando, que les cuesta una barbaridad y luchan mucho, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que por ejemplo, ahora que estoy dando clase, hay gente joven que a veces con 10 años los ves y dices, ¡buah! Este estudiante tiene algo. Y los ves que les mandas estudiar algo y a la semana siguiente te lo traen y dice, mira, profe, ya lo toco de memoria, ya lo puedo tocar así y tal. Y es como, joder, qué barbaridad, ¿no? Y luego hay gente con la misma edad que ves que les cuesta mucho. Entonces, yo creo que al final es una combinación de factores que esa persona, ¿no? Que tiene el talento, tiene la disciplina y tiene las condiciones y además se alinean los astros para que esté en el momento adecuado, en el lugar adecuado, esa persona es la que acaba triunfando.
Sí, así es, pero realmente el talento sí es necesario acá, ¿no? Porque si no fuera el talento así, pues todo el mundo seríamos músicos, ¿no? O sea, realmente sí se requiere talento. Tengo un amigo, él canta bien padre, toca la guitarra bien padre, toca la batería bien padre, toca el bajo, toca todo y o sea, realmente él es estudió en un conservatorio de música en sí, pero o sea, él tiene el talento, ¿sabes? Porque él puede agarrar una canción y pum, hacerla como si nada, ¿no? Entonces, eso es lo padre. Oye, y aparte de la música clásica, ¿te gusta algún otro tipo de música?
Sí, a mí me gusta mucho el jazz. Me gusta escucharlo porque tocarlo no sé, porque siempre me he formado en... Soy músico clásico, ¿no? Entonces, a mí me encanta escuchar jazz. También me gusta el pop de los 70, de los 80. Me gusta mucho el rock de los 80. Y aunque no toco esos géneros, pero sí que me gusta escucharlo. Y bueno, también me encanta también la... algunas bandas sonoras de música de películas que es que me encanta también.
Que la orquesta, mucho. La orquesta es la que hace posible eso, ¿no? O sea, tú escuchas películas en el cine y hay una orquesta haciendo el trabajo de wow.
Sí, totalmente. Y de hecho, es alucinante porque hace unos años en la orquesta tuvimos la oportunidad de hacer unos programas donde tocábamos música de película mientras se proyectaba la película en directo. Es decir, entonces la gente venía como si fuese al cine, pero nosotros poníamos la música en directo. Entonces nosotros estábamos en el foso y tocábamos y claro, era impresionante. O sea, por ejemplo, tocábamos música, hicimos Piratas del Caribe, que claro, tiene una banda sonora increíble, hicimos El Señor de los Anillos, tocábamos también la película esta de Solo en Casa. Entonces, claro, la gente venía y a lo mejor habían 8 días seguidos donde llenábamos el auditorio. Y porque es realmente impresionante, porque todo eso va sincronizado. O sea, el director, que suelen ser directores especialistas en este tipo de programas, tienen un ordenador y luego todos los músicos tenemos una claqueta, ¿no? Que en el oído tenemos un auricular que nos va marcando el pulso en todo momento, porque claro, tiene que ir sincronizado con la película todo. Y si hay, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, si hay una batalla y se escuchan sonidos de espadas y tal, todo eso son sonidos que hace la percusión en la orquesta.
¡Órale!
Entonces, todos los efectos especiales al final, o por ejemplo, cuando salen ¿cómo se llaman? Los trolls son en Señor de los Anillos. Los orcos. Ajá. O sea, en los orcos que van con las cadenas. Me acuerdo que yo tenía detrás a un chico que tocaba la percusión que tenía unas cadenas de verdad y tenía que agitarlas así para que se escuchase eso en la película. Y la verdad que fue una experiencia muy buena y la verdad que te llena mucho, ¿no? De estar ahí tocando ese tipo de música y ves luego la reacción de la gente cuando termina la película que a la gente le encanta.
Sí, y por eso hay una categoría de los Oscars o de los premios de las películas de música, ¿no? Porque las orquestas se avientan un trabajo que te hace... O sea, tú escuchas la banda sonora del Señor de los Anillos y ¡pum! Te viene toda la película a la mente, ¿no? Gracias a la música.
Exacto, exacto. De hecho, muchas veces cuando está... Claro, nosotros estamos tocando y estamos de espaldas a la pantalla. Yo no estaba viendo la película, pero sabía, ¿no? Lo que estaba pasando y además... Cuando vienen los diálogos, claro, tú estás parado, estás esperando a tocar y la verdad que muy buena experiencia. Sí, sí.
Órale. Oye, y me dices que te gusta la música de los 80. ¿Te gustan los Hombres G?
Sí.
Sí, porque conocía, por mi trabajo conocí a algunas personas de España y le pregunté si le gustaban los Hombres G y me dijo, los Hombres Gilipollas. Y no le gustaban porque, bueno, yo creo que él era más o menos como de esa edad y no le gustaban, tenía el conflicto con los Hombres G. Entonces con él no pude platicar de esto porque
no.
Los Hombres Gilipollas no eran muy... Y acá en México los Hombres G son wow, ¿sabes? Tienen una fan de... muchísimos fans acá que cuando vienen se llenan los estadios y todo. En México los queremos mucho los Hombres G.
Sí, qué bueno.
Oye, y luego también veo que no nada más te dedicas a esto de la música y a enseñar música, sino que también haces esto del copyright. ¿Cómo es que empezaste a hacer esto del copyright? Y si puedes explicar a la audiencia qué es copyright, porque yo lo descubrí gracias a ti.
Sí, pues bueno, el copywriting es el tema de la escritura persuasiva, es decir, para influir en las decisiones de compra de la gente. Por ejemplo, en marketing se utiliza mucho cuando tú visitas una página web, ¿no? Hay páginas web que a veces empiezas a leerlas y hay algo que te engancha, ¿no? O por ejemplo, cuando decides comprar algo que has visto en internet o un producto que has empezado a leer la descripción, hay algo que, o cuando compras un curso online o alguna formación que hace que te enganche, ¿no? Todo eso es a lo que yo me dedico y bueno, se puede utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, a través del storytelling, el hecho de contar historias, ¿no? Pues para mostrar cercanía y poder eso, enganchar a las personas e influir, ¿no? En esas decisiones.
Ok, oye, y esto del copyright se usa no nada más para escribir, sino también, por ejemplo, hacer el guión de un comercial, por ejemplo, o solamente es
Correcto,
escritor.
correcto. Al final no deja de ser la redacción publicitaria. O sea, por ejemplo, cuando vemos un anuncio en la tele, se ha creado un script o un guión para, digamos, influir, ¿no? De lo que trata de vender ese anuncio, pues que la persona luego tome una decisión de compra. Y hoy en día en Internet se utiliza mucho, por ejemplo, en redes sociales, cuando vemos anuncios en Facebook, en Instagram o a través del email marketing, ¿no? Cuando te suscribes, por ejemplo, a una lista de correo y de repente esa marca empieza a enviarte correos electrónicos intentando, pues eso, vender lo que ofrecen. A veces puede ser un e-commerce o Amazon mismo lo hace, ¿no? A veces te manda emails.
Okay, ¿y
Y
cómo empezaste en esto del copyright? Porque
sí, pues
no tiene mucho que ver con la música.
no, no, la verdad es que cuando decidí crear la Academia de Clarinete Online, hubo muchas cosas que tuve que aprender por mí mismo sobre que yo no tenía ni idea sobre negocios, sobre marketing, sobre ventas. Y fue ahí cuando descubrí el copywriting, ¿no? Y entonces empecé a formarme en eso, porque claro, yo me vi con el problema que tenía que crear todos los textos de mi web y de todos los cursos que tengo. Entonces yo quería hacerlo lo mejor posible y ahí fue cuando descubrí también el email marketing, de cómo vender, ¿no? Cómo ofrecer la membresía que yo tengo, la academia, a través del email marketing, intentar que la gente se suscribiera a la plataforma. Y fue a raíz de eso que lo descubrí, me di cuenta que tenía facilidad a la hora de escribir y que me gustaba mucho. Entonces, una vez lancé la academia y vi que me dio muy buenos resultados la estrategia que seguí, dije, oye, ¿y por qué no ofrezco servicios sobre copywriting y marketing a otros negocios? Y así fue que empecé con el tema del copywriting y ahora trabajo con algunos clientes.
Órale, y estaba viendo que te puedes dar el lujo de decidir qué clientes tomar y qué clientes no tomar, ¿no?
Sí. Esto lo puedo hacer gracias a que tengo mi propio proyecto. Es decir, al tener yo mi propio negocio, después puedo decidir con qué tipo de cliente quiero trabajar y con qué cliente no me interesa. Porque al principio, pues por ejemplo, cuando yo estaba empezando, pues sí que quería, ¿no? Pues tener experiencia, ¿no? Con esto del copywriting, con clientes, pero me di cuenta también que hay muchos proyectos que hacen falta otras cosas, además del copywriting, ¿no? Hace falta crear un sistema de marketing, que el sistema de ventas esté en marcha, que funcione y tener ya una base, que el negocio esté consolidado. Porque intentar crear un negocio desde cero simplemente por tener unos textos persuasivos realmente no funciona. Hace falta otras cosas, que haya una inversión también luego en publicidad para atraer gente a tu web, que haya tráfico a la web, si no. Es muy difícil, ¿no? Que generar ventas. Digamos que el copywriting al final no deja de ser una pequeña parte del sistema de ventas. Por eso también ahora intento asesorar también a negocios con la estrategia de marketing, porque al final el copywriting es una parte muy pequeña de todo el proceso.
Así es. Y ahorita platicabas, ¿no? El storytelling. Y el storytelling es una cosa bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, tú empiezas a contar una historia y ya enganchas a las personas, ¿no? Eso es lo que hacen las personas que hacen comedia de stand-up, ¿no? Cuentan historias y ya, pum, te enganchaste, porque nosotros estamos cableados para que nos gusten las historias, los chismes, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso storytelling es una herramienta muy padre. ¿Tú cómo la usas acá en tu trabajo? ¿Empiezas haciendo una historia? ¿Cómo es que usas storytelling para el copyright?
Sí, pues, por ejemplo, para la academia de Clarinete, pues hay muchas cosas que intento relacionar con cosas que me han pasado o con experiencias que he tenido en el mundo de la música, y luego relacionarlo siempre con algún curso o alguna clase que tengo dentro de mi plataforma, ¿no? Por ejemplo, pues puedo empezar diciendo que hace unos años pues estuvimos tocando con unos músicos que vinieron de la orquesta de Chicago, y uno de ellos pues nos dio una clase, como una sesión de coaching allí, nos explicó algunos conceptos que luego me sirvieron para hacer tal cosa, y eso mismo que nos enseñó es lo que comento en esta clase, por ejemplo, que puedes encontrar aquí dentro de la plataforma. Por ejemplo, esto lo he contado muy rápido, ¿no? Pero normalmente cuando eso lo hago a través de un email y lo intento alargar más, ¿no? De tal forma que la persona sienta esa curiosidad de lo que he aprendido yo de ese músico de la orquesta de Chicago, pues saber qué es, ¿no? Y que tantos beneficios luego me dio a mí en mi carrera profesional.
Oye, ¿y cómo sabes qué tanto alargar el correo? Porque luego habemos personas que vemos correo muy grande y es que para luego y ya nunca lo terminas leyendo, ¿no?
Intento que los correos no tengan más de entre 300 y 400 palabras. Eso sería lo normal también para que la gente lo pueda leer, que son más o menos unos 2 minutos de lectura. Pero a veces han habido correos más largos que, si son interesantes, al final la gente los lee. ¿Sabe? Al final lo importante es que lo que escribas que sea de interés para tu público objetivo. Porque dependiendo del negocio, pues le vas a contar una historia diferente. Por ejemplo, si yo trabajo para un cliente que tiene una plataforma de enfermería online para enseñar que enfermeras se preparen el examen que tienen que hacer para conseguir trabajar en un hospital, pues claro, yo tengo que contar en ese email marketing historias que interesen a enfermeras. Yo no le puedo contar cualquier historia. Tiene que ser algo, pues, por ejemplo, de buscar noticias, buscar información en internet que cuente de, pues mira, esto es lo que le pasó a una enfermera que estuvo 3 años preparándose el examen, pero por no hacerlo, por no prepararse con la academia adecuada, cuando llegó al examen, pues no tuvo suerte, entonces tuvo que irse muy lejos de casa para poder trabajar en un hospital, pues, por ejemplo, ¿no?
Órale. Oye, y estaba viendo en tu página, ¿no? Los resultados que obtienen tus clientes a través del copywriting, y son increíbles, ¿no? O sea, porque uno no puede dimensionar que un buen texto te haga comprar, ¿no? O sea, eso es algo que a lo mejor uno no piensa, pero al final del día tiene resultados bien increíbles.
La verdad es que hay muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que piensa que por crear una web que parezca muy profesional o con un buen diseño, que eso va a ser suficiente para que la persona, ¿sabes?, el potencial cliente, cuando visita la web, que directamente haga clic en el botón de compra y saque la tarjeta y compre. Pero realmente la persona tiene que saber más cosas y tú tienes que persuadirla de alguna manera para que tome la decisión de compra. Y esa base de esa constancia y esos pequeños impactos que tú vas generando cada día a través de emails, por ejemplo, o también se puede hacer en redes sociales. Hay mucha gente que lo hace con podcasts o con vídeos en YouTube. Pero es esa relación que se establece con la persona, ¿no? Desde que te descubre hasta que decide tomar la decisión y dice, vale, esto es lo que yo necesito o esto es para mí.
Órale.
Entonces se acelera el proceso, ¿no? Con unos buenos textos.
Oye, y volviendo a tu academia de música, sí. ¿Enseñas clarinete solamente o te enfocas también a algún abanico más grande de opciones?
No.
Solo es clarinete.
Totalmente enfocada al clarinete.
O sea que cuando ya llegan ahí contigo es como cuando van al conservatorio, ya tienen la idea de qué es lo que quieren, ¿no?
Exacto, ya es gente que ya toca el clarinete, ya sea a un nivel más profesional o a un nivel más amateur, pero es gente que ya viene tocando el clarinete, que ya tiene unas nociones básicas, ya lleva unos cuantos años tocando, o gente que a lo mejor tocó el instrumento de joven, después se dedicó a otra cosa y de mayor lo quieren retomar otra vez.
Ok. Y está bien padre, ¿no? Porque ahora con las herramientas en línea puedes hacer eso con cualquiera persona que quiera, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita estás en España, yo estoy en México y platicamos sin problema, ¿no? Entonces, es lo chido de las herramientas que tenemos hoy en día para hacer enseñanza remota.
Exacto.
Hey. Oye, y usualmente cuando estoy terminando el podcast hago unas preguntas personales y me gustaría hacerte algunas de esas. Como la primera que siempre hago es como que... ¿Qué lugar del mundo te gusta que disfrutes más estar ahí, ¿no? Como tu lugar favorito.
¿Tiene que ser una ciudad o un lugar dentro de esa ciudad?
Puede ser un lugar dentro de la ciudad, ¿no?
Yo diría Alicante, que es de donde yo soy. Diría la playa de Alicante. Uh-huh. El ver el mar a mí la verdad que me llena mucho.
Sí, yo creo que es algo que la mayoría tenemos en mente, el mar, porque es relajante y porque está como que piensas en descanso, ¿no?
Uh-huh.
En relajarse. Órale. Oye, y si tuvieses que dar un consejo a David de hace 10 años, ¿cómo qué consejo crees que le darías?
Pues le diría que no piense tanto en lo que podría pasar y que actuase más rápido.
Ok. Ya sé, a veces nos pasa a todos, ¿no? Que luego piensas y piensas y piensas y no lo haces. Y ya
Exacto.
se te fueron las oportunidades. Ya, yo tengo una lista de ideas que tengo que nunca he hecho, que ahí se quedaron, ¿no? Tengo un amigo que dice que inventó Facebook. O sea, que él desde hace mucho tenía la idea de Facebook, pero pues alguien más se la ganó, ¿no? Entonces, a veces nos pasa que tenemos ideas bien grandiosas y no actuamos.
Sí. Es verdad, yo creo que lo más importante siempre cuando tenemos una idea o pensamos en un proyecto es el tema de la ejecución. Y muchas veces simplemente pensamos en ello, pensamos y nos sentimos que nunca estamos lo suficientemente preparados como para llevarlo a cabo. Pero es que hay cosas que solo se pueden hacer y conseguir cuando se pasa a ejecutar el proyecto.
Así es. Sí, como por ejemplo este podcast, yo siempre pensaba que podía hacerlo, ¿no? Pero cuando ya lo empecé a hacer, pues me di cuenta que ya, pues haciéndolo es como te das cuenta que puedes hacerlo, ¿no?
Exacto.
Y ya vas perfeccionando y vas aprendiendo sobre la marcha, pero pues si no empiezas, pues realmente nunca vas a hacerlo, ¿no?
Eso es.
Sí. Oye, ¿y qué tipo de personas te inspiran a ser mejor? Por ejemplo, tengo un ejemplo a mí, y las respuestas que he obtenido aquí, a mí las personas que me inspiran son personas que escriben libros. Y me inspiran porque creo que el hecho de poder crear un libro y echarlo ahí para que alguien más obtenga tus conocimientos es un trabajo increíble. No sé a ti qué tipo de personas te inspiran a ser mejor.
A mí me inspira la gente que tiene ideas y que siempre está haciendo cosas. Siempre está pensando en qué hacer y que no se acomoda. Gente que no se conforma con lo que tiene, que siempre quiere conseguir más, que tiene ambición, que tiene hambre, ya en lo que sea. ¿Sabes? Gente que, por ejemplo, si se dedica a los deportes, pues que intenta ser su mejor versión siempre. O si es un músico, pues esa persona que no deja de luchar, ¿no? Para intentar ser la mejor persona. O si es un empresario, intenta llevar su negocio al siguiente nivel. O sea, la gente que siempre se mueve hacia adelante es la gente que me inspira.
Así es. Sí, realmente son inspiradores, porque siempre están buscando más, ¿no?
Sí, como perfeccionar, ¿no? Si cuando saben ya hacer algo, siempre intentan darle una vuelta más.
Muy bien. Oye, ¿y algún libro que me recomiendes? Puede ser de música o de ficción, de lo que tú quieras.
Pues mira, hay un libro que te recomiendo y que además viene relacionado con lo que hemos hablado antes del tema de las 10.000 horas, que se llama The Talent Code, que es El Código del Talento, de Daniel Coyle. Okay. Y habla de hecho, el título del libro es El Código del Talento, el talento no se nace, se hace. Y habla de cómo, bajo las condiciones adecuadas y con la guía adecuada, una persona puede al final conseguir alcanzar ser bueno en eso que se propone.
Sí, sí, y tiene que ver con la disciplina, ¿no? Pero también aprendí hoy que no necesariamente es, como tú dices, toda la disciplina del mundo. Sí existe un componente llamado talento que tenemos dentro, que hace que como tú dices, cuando se cumplan las circunstancias correctas con la disciplina y con ese talento, pum, explota, ¿no?
Exacto.
The Talent Code, ¿verdad?
Sí, The Talent Code.
Okay. Oye, y si tuvieses que escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál canción sería?
O sea, qué difícil.
Sí.
No sabría decirte, ¿eh?
Sí, esa es una de las preguntas más difíciles que hago acá en todo el podcast.
Es que, y además para un músico, es complicado tener que elegir una solo, ¿eh?
Sí.
Venga, voy a decir una. Yo diría Oblivion, de Astor Piazzolla.
Nunca la he escuchado, pero ahorita directo voy a ella.
Es un músico argentino y originalmente es para... Él tocaba el acordeón, bueno, ya lo llaman bandoneón. Y la verdad que si tuviese que... La verdad que es una pieza que la he escuchado con muchas versiones, muchos instrumentos, y la verdad que no me canso de escucharla.
Ok, ahorita la escucho. Muchas gracias. Oye, ¿y alguna película o serie de televisión, algo que veas que me recomiendes?
Películas, a ver, mis favoritas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Pulp Fiction, me gusta Seven, me gusta El Silencio de los Corderos.
Oye, una cosa que acabas de decir, en México nosotros la llamamos El Silencio de los Inocentes. Y en España se llama El Silencio de los Corderos.
El Silencio de los Corderos, sí, sí. Sí. Pues películas, te diría esas, aunque bueno, ahora mismo tampoco caigo, así cual. Series que la verdad que, que voy enganchando, que termino una en Netflix, la verdad que voy viendo otra. Y hay algunas que me parecen buenas, pero ¿sabes qué? Que veo... Como intento siempre ver un capítulo por la noche de cualquier serie, son tantas que no sabría decirte ahora mismo. Mira, justo ayer terminamos de ver una que es mexicana, se llama Pálpito.
Pálpito, ¿no la he visto? ¿Está en Netflix?
Está en Netflix, pues nos ha gustado bastante, la verdad. Bueno, es algo que no esperábamos, porque últimamente también en Netflix hay muchas que han bajado la calidad un montón.
Así es.
Y, sí. Pero dimos con esta y desde el primer... Sobre todo, si el primer episodio te engancha, ya dices, venga, ya la termino. Pero si el primer episodio no te gusta, dices, veo otra.
Le voy a echar un ojo. Oye, esta sección de preguntas de recomendaciones surgió porque hace muchos años dije, voy a hacer una página web en la que la gente haga sus recomendaciones y entonces así yo aprender y tener más, ¿no? Y ahora está dentro del podcast. Pero esa idea que se me ocurrió, pues es más o menos como lo que ahora es en Pinterest. ¿Sabes? Que la gente sube ideas y recomienda cosas. Sí. Pero pues yo nunca hice Pinterest, ¿no? Yo nada más tenía una idea. Entonces sí está muy gacho que muchas personas tenemos ideas en la cabeza y nunca las implementamos. Sí. Entonces es una muy buena recomendación para ti.
Mira, ahora me han venido más series a la cabeza, sobre todo series que me han gustado de hace años. Breaking Bad, me parece una serie muy buena. Dexter también es una serie que me encantaba, que luego hicieron en Amazon Prime. Está la segunda parte que se llama algo así de Blood. Bueno, no, no si era Cold Blood o algo así, no me acuerdo, pero la segunda parte.
Pero también sale Dexter. También,
sí, Dexter me encantaba, la verdad que me gustaba mucho. House of Cards, también una serie que me ha encantado. De hecho, creo que la he visto dos veces, de todo lo que me ha gustado. Sí, también hace muchos años, era yo más joven, me gustó mucho también Prison Break. Pero sí, esas son así a lo mejor las más clásicas, ¿no? Que me han gustado.
House of Cards nunca la terminé porque ya ves que salió Kevin Spacey.
Ah,
y
sí.
Ahí en esa parte como que me perdí tantito y ya nunca la terminé. Voy a terminarla ahora que lo vi.
Sí, a mí también me pasó que... Sí, que a mí también Kevin Spacey me gusta mucho como actor. Y en la última temporada, claro, con todo este escándalo que pasó y tal, lo tiraron de la serie y... No volvió a ser lo mismo la serie, pero cuando vuelvo a ver, por ejemplo, las primeras temporadas que está él y ves cómo va cambiando su personaje te das cuenta, ¿no? De lo buen actor que es.
Sí. Oye, ¿y algo que quieras decir para despedir? Como dónde pueden encontrarte y todo esto.
Sí, bueno, pues una de mis plataformas es academiadeclarinete.com y otro de mis negocios es extraeloslosbeneficiosocultos.com, que es una web donde ofrezco mis servicios con el tema del copywriting y el marketing para ayudar a negocios online.
Ok, y eso es importante mencionar que son los negocios que ya están corriendo, ¿no? Por ejemplo, que ya tienen, como dices tú, su plataforma de marketing, y este es como un booster nada más para ayudarles, pero realmente... tiene que existir una plataforma allá abajo, ¿no?
Exacto.
Ok. ¿Y algo más que quieras decir para despedir?
Pues darte las gracias por la invitación, por todo el trabajo que estás haciendo con el podcast y por invitar a personajes pues, tan variados, ¿no? Con intereses tan variados. Y la verdad que para mí ha sido un placer estar aquí, poder hablar un poco sobre mi trayectoria, mis inquietudes. Y espero que para la gente que nos ha escuchado que haya sido interesante y nada, simplemente agradecerte por tu tiempo y por la oportunidad de compartir mi historia con todos los oyentes.
No, muchas gracias a ti, David, aprecio mucho tu tiempo y estuvo bien padre platicar contigo y fue un gusto conocerte. Pues eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, por ahí compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. El chiste es compartir y pues eso es todo, nos vemos, chao. Hola, si aún estás ahí, no te vayas. Voy a poner la segunda parte de la clemencia de Tito para que la escuches. Espero que te haya gustado. Chao.